16:41 minutos, vamos rápidamente a la bella Florianópolis, a Floripa. Raúl Fittipaldi, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ezequiel. Buenas tardes, Laura. ¿Cómo están ustedes? Son las 5 menos cuarto en Florianópolis, casi las 5 menos cuarto, con una temperatura de 20, 21 grados aproximadamente.
Uy, qué lindo ahí en la isla. Raúl Fittipaldi es periodista y vamos a hablar de Brasil, que acaba de tener un acto eleccionario, van a segunda vuelta, con algunas cuestiones impactantes. Raúl, danos tu visión, por favor, para los mendocinos.
Bueno, muy bien. Saludar a la audiencia de Mendoza, con la cual tenemos la suerte de vez en cuando comunicarnos. Ezequiel, la situación en Brasil es muy peculiar, por eso todo el mundo está mirando hacia Brasil. Nosotros tenemos una segunda vuelta, un balotaje, que es el resultado de una elección perturbada, en un estado de excepción, de hecho. Brasil vive un golpe mediático, parlamentario y jurídico desde abril de 2016, y esta elección sorprendente y conturbada es la síntesis, el resultado de ese proceso. Tenemos, como ustedes saben, una candidatura que, para mal, lamentablemente, está llamando la atención en todo el mundo por sus características machistas, homófobas, racistas, etnocidas. Claro. Y eso es una sorpresa muy poco agradable, independientemente de las ideologías, para el mundo democrático, para el Estado republicano e inclusive para el Estado de Derecho. La candidatura del capitán Jair Bolsonaro y de su vice, el general Mourão, han sorprendido ingratamente a la comunidad internacional. Ustedes pueden observar en diarios de los más diversos espacios, ustedes pueden comparar la opinión de Página 2 en Argentina y del propio Clarín con Washington Post, New York Times, con las opiniones de la Deutsche Welle, del País de España, en fin. La sorpresa es general, ese es el cuadro que nosotros tenemos, es un segundo turno del cual esta noche deben salir las primeras encuestas, y en estas horas que hablo con ustedes, tres o cuatro partidos, medios y menores, están decidiendo qué candidato apoyarán en el segundo turno, en la segunda vuelta. Ezequiel.
Sí, sí, sí.
Raúl, mencionabas este golpe mediático que se viene dando ya desde hace bastante tiempo y que ha ratificado en esta primera vuelta a Bolsonaro como, digamos, principal candidato a la presidencia brasileña. ¿Cómo se ha manifestado en lo concreto? ¿A través de qué acciones mediáticas?
Se manifiesta de tres maneras. Primero, veamos la gran prensa. No era el candidato de la gran prensa. Diga, si fuese Argentina, no era el candidato de los Zaguiero, no era el candidato de Mañeto. El candidato de la Globo, el candidato de la gran media aquí, era Geraldo Alckmin, del grupo de Fernando Henrique Cardoso, el PSDB, Partido Socialdemócrata Brasileño, que es el que ha ido en las últimas cuatro elecciones a las segundas vueltas con el Partido de los Trabajadores. Ese candidato del PSDB de San Pablo no ha producido efectos, su candidatura no se desarrolló. Ahí la derecha ya tuvo, y los sectores más conservadores, un problema que fue la ausencia de un candidato viable. Bolsonaro aparece entonces protegido por un tipo de media diferente, la media que aparece a través de las redes sociales, de dos maneras. Pequeños grupos mediáticos vinculados a las iglesias pentecostales, mayoritariamente, básicamente la gran mayoría de los caciques de las iglesias pentecostales, y por otro lado, las redes comunicacionales y en particular WhatsApp.
Claro.
Pero a todo esto de las medias, tenemos que decir, Laura, que ninguna de ellas tendría permitido materializar ese efecto de crecimiento si el Supremo Tribunal Electoral, la Corte Electoral de Brasil, hubiera cumplido la ley. Como no la ha cumplido, lo que ahora llamamos básicamente fake news, Sí. Ha sido de un volumen extraordinario. Uh-huh. Hablamos de prácticamente más de 500.000 de mentiras lanzadas en un periodo muy corto, desde el 16 de agosto hasta aquí, cuando se realiza la campaña. El manejo también que materializó una red de televisión, la segunda red de televisión en Brasil, la red Record, que pertenece al pastor de la Iglesia Universal, Edir Macedo, que vive en Estados Unidos, ha sido preponderante también para materializar eso. Y ahí, Laura, tengo que darte un dato.
Sí.
De pocas horas antes de la votación. El último debate ocurrió, como hace décadas, en la Red Globo, que es la mayor red de América Latina y obviamente la mayor red de Brasil, y además la red que llega a más cantidades de hogares en un país, en cualquier país del mundo. Uh-huh. Bueno, allí estaban todos los candidatos. Sin embargo, el candidato Bolsonaro no fue al debate antes del accidente, digamos, de la agresión que sufrió con una cuchillada, del atentado que sufrió. Él venía perdiendo todos los debates y 72 horas antes, cuando se cierra la campaña, en el último debate, él no participa del debate. Y a la misma hora del debate, en la Red Record de la Iglesia Universal, que es declarado apoyador formal, económico y político de Jair Bolsonaro, aparece en una entrevista, en un monólogo de entrevista que duró prácticamente todo el tiempo del debate. Entonces se materializa en esas y en otras formas. Por ejemplo, en esas que acabo de decirte, Laura.
Claro.
Bien.
Muy claro queda lo que nos explicas, Raúl.
Estamos hablando con Raúl, que es periodista en Brasil, precisamente en este, en el estado de Santa Catarina, en Florianópolis. Raúl, hay una... Vos hablabas de Henrique Cardoso, ¿no? Y Henrique Cardoso también en algún momento tendrá que asumir la responsabilidad que le cabe como intelectual de la política por lo que significa Bolsonaro para Brasil y la región, ¿no? Digo esto porque en su momento, en su ciega pelea contra el PT y desprestigio, también colaboró para que esto termine, ¿no? Porque vos bien lo marcabas, los medios no apoyaron a Bolsonaro. Bolsonaro quizá da que sospechar la Iglesia Universal y algunas coincidencias con otros lugares, que sea hasta un proyecto surgido desde afuera de Brasil, ¿no?
Ciertamente, en la campaña de Bolsonaro, primero vamos a hablar de esto, si me permitís, Ezequiel, y después de la primera pregunta. La campaña de Bolsonaro está matizada por dos características y una materializada dentro de su propia campaña. Por un lado, nosotros tenemos el plan Sharp de las revoluciones coloridas, que también se ha desarrollado desde 2003 en Brasil. Más el caso más concreto y constante ahora es la participación directa de Steve Bannon, que es el capo, para decirlo de una manera que la audiencia lo pueda comprender, de la campaña de Trump. Uh-huh. O sea, la coordinación, mismo que indirecta, aún que indirecta, de Steve Bannon, es un detalle muy importante de la influencia internacional, tanto de Estados Unidos cuanto de Israel. Recordemos que Bolsonaro, hace 2 años... fue a tomar la bendición a Israel y un baño y una bendición en las aguas, un bautismo en las aguas, uh-huh, de Israel.
Sí, sí.
Recordemos ese detalle, que no es menor, que es simbólico, pero que no es menor. Y por otro lado, tenés el tratamiento, como sucedió en el caso del Brexit, y se ejecuta aquí en Brasil también, de forma despampanante, de la participación en Facebook del grupo de Cambridge Analytica.
Claro.
Bueno, eso en cuanto a la intervención internacional y obviamente a los intereses actuales de la agenda tanto de Washington cuanto de Tel Aviv. Por otro lado, nosotros tenemos esa situación en que los partidos, digamos, socialdemócratas y conservadores tradicionales tienen que dar una respuesta al golpe que ellos hicieron sin pruebas hasta el día de hoy, sin prueba alguna contra Dilma Rousseff, en 2016. Y obviamente que uno de los capitanes de ese golpe es Fernando Henrique Cardoso.
Uh-huh.
Entendamos que hubo ayer un quiebre, se partió al medio ayer el partido de Fernando Henrique Cardoso en San Pablo, cuando el candidato a gobierno del PSDB, una figura totalmente de fuera de la política, un outsider,
sí,
un, un columnista de las élites, de las socialites, John Doria, hizo expulsar, usándose de su mayoría, a 15 apoyadores internos del PSDB, uno de los cuales fue gobernador del estado de San Pablo, Goldman, los expulsó sumariamente del partido de Fernando Henrique Cardoso ayer, claro, lunes.
Que...
Entonces, él va a tener que reaccionar. Tiene que reaccionar él, pero tienen que reaccionar algunos caciques del PMDB, que seguirá siendo el mayor partido de Brasil, porque es el que va a seguir ostentando la mayor cantidad de gobiernos municipales,
cierto,
de alcaldías en Brasil. Esos tienen que reaccionar, más se van a demorar un poco. Los que deben reaccionar hoy, Ezequiel y Laura, son partidos como el PDT, del fallecido Leonel Brizola, que debe dar su apoyo, obviamente, a Haddad. Deben reaccionar otros partidos pequeños, que ni les menciono las siglas, son partidos de menor importancia. El PSOL, que es el partido más a la izquierda de este proceso de la elección, en términos teóricos me refiero, sí, que es una decisión del PT, ya el mismo día de la elección, Guilherme Boulos declaró el apoyo del PSOL y está sucediendo en las calles desde ayer al PT. De los apoyos finalmente que puedan tener de esos partidos de centro, centro-derecha y centro-izquierda, no hay que confundir también a la audiencia y explicar que una cosa es lo que puedan decidir las cúpulas partidarias y otra, obviamente, lo que puedan hacer sus bases y las bases electorales de ellas. Lo concreto aquí es que sí hay una ruptura del Brasil en el territorio brasileño en la mitad. Norte y nordeste apoyan a Haddad, sur y sudeste apoyan a Bolsonaro. Y yo vivo y les hablo a ustedes, a la audiencia de Radio Nacional, desde el estado donde Bolsonaro tuvo casi el 70% de los votos, el estado que se posicionó más hacia la ultraderecha de Brasil, Ezequiel, Laura.
Claro, Santa Catarina, ¿no? Qué extraño, porque Santa Catarina siempre tuvo un buen sistema de salud, digamos, tenía algunos avances respecto a otros estados en Brasil. Te felicitamos por lo bien que hablas el castellano, Raúl. Y te agradecemos mucho este encuentro.
Es natural en una persona que nació en Uruguay y vivió muchos años en Buenos Aires.
Ah, bien. Pero entonces, ¿también habla portugués?
Naturalmente, yo también falo. Ya hace 27 años que moro aquí.
Yo quería hacerte una consulta más antes de despedirnos, ¿no? Porque se ha estado
desempeñando. Tengo que entrar en otro programa, por favor, Laurita.
Es muy breve. ¿Cómo ha sido el desempeño? ¿Cuál es, digamos, en lo concreto, la trayectoria, el currículum que tiene Bolsonaro en su carrera legislativa?
Ninguno. Bolsonaro estuvo 27 años en el Parlamento brasileño, solo logró apoyar dos proyectos básicamente curriculares, de esos tramitales burocráticos, solo dos proyectos en 27 años. Es una persona con mucha dificultad de razonamiento, con mucha dificultad de elaboración de ideas, y basa toda su campaña, y basó siempre sus campañas en la simplificación de los hechos, caricaturización de la política. Entonces no tiene ninguna representatividad. Es un fenómeno creado, si me permitís, para terminar nuestra conversación. Sí. Le sugiero a los más veteranos de Mendoza que escuchan Radio Nacional que vayan un poquito a la historia de Fernando Collor de Mello. Yo te diría,
sí, me acuerdo,
podría afirmarlo hoy en día, que si lamentablemente para la democracia y para el republicanismo vence el balotaje, Jair Bolsonaro no termina el gobierno, porque las propias élites, después que él cumpla las privatizaciones, la extranjerización de lo poco que resta en Brasil, y sobre todo la privatización de las jubilaciones, se lo van a sacar de encima sin ninguna dificultad.
Te agradecemos. Raúl, te agradecemos muchísimo el contacto y todo el informe que nos has brindado.
Muchísimas gracias, Raúl.
Muchas gracias a ustedes. Me voy a cumplir la otra función. Un gran abrazo y un beso grande siempre a las amigas y amigos de la tierra de Pacurondo y de tantos otros maravillosos seres.
La verdad.
Un abrazo, Raúl. Muchísimas gracias. Raúl Fittipaldi, periodista del portal Desacato de Brasil, desde Santa Catarina, como vos bien lo mencionabas, Sergio, nos ofreció un análisis y su perspectiva
muy completo
acerca de esta primera ronda de elecciones en el Brasil, que nos ha dejado a Bolsonaro como...
Y bueno, las chances de que gane son concretas. Él mencionaba a Collor de Mello y fue un fenómeno que después se dio en la región, con Salinas de Gortari y con lo que pasa en México hoy. Collor de Mello con el presidente mexicano hay muchos puntos en común, pero era en Collor de Mello era Fujimori, Menem acá y Salinas de Gortari en México, ¿no? Y se dan, eso hace temer, ¿no? Porque el Brasil tiene mucha influencia en la región.
Es la economía más grande de la región.
Está entre los 10 países más importantes del mundo, ¿no? Brasil, esto es una realidad. Y a nosotros, obviamente, lo que pasa en Brasil va a influir no solo en Argentina, en toda la región. En Argentina se acercan elecciones, es preocupante. Uno puede decir por qué hay prejuicio, queremos que gane o no. Más allá del posicionamiento político, hay cosas que hay límites.
Totalmente.
O sea, que vos digas que no violas a alguien porque es fea, ya es un límite que te hace no éticamente no poder estar en el manejo de lo público, no de la cosa pública, mucho menos de un país del tamaño e importancia de Brasil. Hora 16:58.
19 grados, 7 décimas la temperatura actual, 33 el porcentaje de humedad.